Les voy a hablar de un hombre muy inquieto que necesita la aventura en su vida. La de abrir una peluquería, poner de moda los tupés el león, eso fue una aventura. Pero no les voy a hablar exactamente de esa. La de su vida. Su vida es la aventura, porque hablar con Jesús Calleja es montarse en un 4x4 y sortear toda clase de obstáculos. Está inmerso en la preparación de su segundo Rally Dakar en coches, la 40 edición que arranca el 6 de enero en Lima. Porque la aventura, bueno, no está solo en la montaña o en una caminata por el Polo Norte, o en bajar el agujero más profundo de la Tierra, o en cruzar el Amazonas en globo. La aventura está en todo aquello que se defina, como dice él, en un chute de la vida.
¡Bien! 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 Ahora sí, Emilio, Emilio, chócala ahí, Emilio.
¡Qué adrenalina!
¡Qué chute de adrenalina! ¡De las veces más de mi vida! ¡Se me tira el tío en paracaídas!
Jesús Calleja, buenos días.
Hola, buenos días.
Hijo mío, yo no sé si te queda por hacer algo. Siempre queda por hacer algo, ¿no? Siempre.
Siempre, siempre queda, hombre, quedan muchas cosas para hacer. Eso es la gracia de la vida, que siempre hay que tener un proyecto para tener una ilusión. Cuando tienes un proyecto, no solamente lo disfrutas cuando te toca hacerlo, sino en los preparativos, en soñar con él, en empezar a disfrutarlo, como me está ocurriendo ahora, que me voy al Dakar, como tú bien has dicho, el 6 de enero, pero ya lo estoy disfrutando, cada día pongo una cosa nueva en la maleta, miro algo en internet. Es decir, yo creo que hay que tener siempre un gran proyecto en la vida, siempre. Claro.
¿Cuántas etapas son etapas de arena?
Son 15 días de carrera, de los cuales la mitad, más o menos, 7 son de arena. Pero arena, que no coges una piedra. La arena, los pilotos, todos los corredores, es lo que siempre más tememos, especialmente las dunas, porque es la parte más técnica. Tú puedes saber mucho de coches y haber corrido muchos campeonatos y ser el mejor en una disciplina de tierra o de asfalto, pero llegas a las dunas y eres nadie. O sea, las dunas tienes que aprender, te tienen que enseñar, es muy difícil, muy complicado, además te puedes hacer daño.
Bueno, claro, has de bajar la goma de los coches y no se clavan, te quedas clavado en las dunas. Y luego, ¿cómo recuperas además esa...? ¿Los coches lleváis algo para inflar la rueda después?
Veo, Carlos, que estás informado. Mira, las dunas son tan altas, y sobre todo las que más tememos, que son las cortadas, se llaman cortadas porque es una cresta donde tú tienes que subir en un ángulo muy inclinado donde solo ves el cielo, mirar por la ventanilla, más o menos calcular dónde está el borde de la duna y entrar con la velocidad justa para no quedarte, y también que no te pases y saltes y empieces a dar vueltas de campana y salgas volando. Entonces, claro, todo esto en el parabrisas del coche solo ves el cielo. Es decir, tienes que con un ojo mirar por la ventanilla, con otro tener una intuición, luego leer la duna, y lo más importante es saber estar por la parte alta de las dunas, porque si vas por abajo es fácil enterrarte, como tú bien dices. Y claro, conducir las dunas por arriba es muy difícil porque son muy inclinadas, entonces tienes que ir como surfeando y jugando un poco con la gravedad para no caerte, no salir dando vueltas de campana. Entonces esa técnica es la que es verdaderamente compleja. Y efectivamente, como tú bien dices, de los 2,5 kilos que tiene una rueda de aire, pues vamos a 0,8, 0,9 cuando tenemos que hacer esto. Y luego, cuando las pasamos los cordones de duna, pues lo que hacemos es hincharlo con un compresor que llevamos dentro. O sea, es una combinación continua de hinchar y deshinchar, hinchar sí, y deshinchar. Sí.
Bueno, y además una etapa aproximadamente pueden ser 600 kilómetros.
Bueno, 600 kilómetros es lo normalito, es decir, tenemos etapas de 1,000, o sea, hay etapas que te calzas 1,000 kilómetros.
Y a carajo se acaba además, ¿no?
Y a carajo se acaba, imagínate irte, no sé, de Barcelona a Cádiz, pero dando tumbos por la arena, por las piedras, con 1,000 trampas, te ponen siempre lo más difícil, lo más complicado. A todo eso le añades que puede haber 45 grados en la duna de Ciambalá o más, o que tenemos que estar a más de 4.500 metros de altura en Bolivia y el mal de altura pues va a afectar y mucho. Es decir, este año el rally, nuestro compañero Marcoma ha puesto un rally que es el director de carrera, brutal, ¿no? Todo el mundo quería recuperar la esencia del rally más duro del Dakar, y este año Mar lo ha conseguido, ha hecho un rally de largo, será el más duro, vamos.
Bueno, y luego además llegas al final de la etapa y no te espera un hotelazo y un baño turco.
No,
que te espera es una tienda de campaña y una cena, en fin, lo que haya, ¿no?
Bueno, aquí hay varios niveles. Aquí, si eres un equipo oficial o tienes pasta, es decir, ahora hay muchos rusos y árabes que tienen buena billetera, y entonces se llevan sus rulos o les llevan a hoteles, les hacen el coche nuevo todos los días, se gastan millones de euros, millones en correr. Claro, yo tengo un coche que nos ha costado 60.000 euros de segunda mano, con el que he corrido este año varias pruebas de campeonato del mundo, Abu Dhabi, Marruecos, La Baja, etcétera, es decir, que le vamos reponiendo piezas, o sea, quitamos y ponemos, y duermo una día de campaña que me tengo que poner yo, o sea, todo lo tenemos que hacer nosotros, es decir, no hay presupuesto. Y de todas maneras, yo creo que aunque tuviera muchísimo más presupuesto, a mí me gusta la aventura, a mí me gusta el decir, con este coche voy a intentar acabar esta carrera, la más dura del mundo, y además lo voy a hacer bien, porque como he practicado mucho y lo he entrenado mucho y me lo he preparado mucho, porque el Dakar no hay que ir sin más porque tengas pasta y me voy al Dakar, no, el Dakar hay que prepararlo. Llevo todo el año entero preparándole, haciendo muchísimos kilómetros de arena. Y cuando van habrá muchos pilotos que no tienen experiencia, van con sus coches que valen 1 millón de euros y se van a atascar. Carlos, te aseguro que se van a atascar. Y mientras saquen el coche de allí, ya iré yo con mi motorillo por arriba, dando vueltas por las crestas y me los voy pasando. Te digo que este año creo que lo haremos muy bien, por la arena, precisamente por las dificultades.
¿Tú todas las mañanas, por ejemplo, a estas horas, si no estuvieras hablando conmigo, estarías con la bici por ahí?
Pues mira, llevo esperando porque sabía que tenía esta llamada, si no ya estaba, ya hace un rato que estaba por ahí con la bici, corriendo, escalando. Todos los días de mi vida, Carlos, todos los días de mi vida entreno. No existe un día que no entrene. Es decir, tengo que estar con una fiebre de carajo que no me deje salir de la cama, porque incluso cuando me ha tocado un poco unas décimas, así el típico gripe, salgo. Y es para mí como una autodisciplina. No solamente sirve para tener el cuerpo al 100%, sino mentalmente me ayuda mucho a que el esfuerzo de tener que coger ahora la bici y hacerme 5 o 6 horas, y que ahí ahora mismo donde estoy, 2 grados bajo cero, y tengo nieve y me voy a empapar cuando llegue y voy a estar 5 o 6 horas en la bici, eso es una disciplina mental para mí maravillosa, porque si no fallo nunca, soy capaz de hacer cualquier cosa. Entonces me autoimpongo el entrenamiento duro, todos los días de mi vida. O sea, yo estoy rodando, por ejemplo, volando voy, y a las 7, 6:30, 7, yo corto el rodaje, ya lo sabe todo el mundo en la escaleta, porque ahí me toca mis 20 kilómetros de carrera todos los días, carrera de montaña.
Hace 4 años, Jesús Calleja, saliste ileso de lo posiblemente ha sido tu peor experiencia aventurera, a no ser que me digas lo contrario, atrapado a 1.640 metros dentro de la cueva más profunda del mundo, que es la cima Krubera Boronia, en Abjasia, o sea, muy lejos. Escuchen.
Hola, ¿eres tú, Jesús? ¿Cambió?
¿Qué tal, Manín? ¿Qué tal? Buenas, una vez más aquí, desde 1.635 metros, en este momento, que hemos llegado. Cambio.
Hola, hermano, joder, me tenías preocupado, es tardísimo, tío. Te oigo muy bajo, cambio.
Lo que pasa que moralmente,
pues ya son muchos días y...
Ahí estabas, decías, moralmente tocado. ¿Qué es lo que veías en ese momento? ¿Qué es lo que hacías en ese instante?
Pues mira, lo primero que voy a decir que somos unos buenos gestores del riesgo, por eso nunca nos pasa nada. Pero cuando te saltas esa norma de oro, en la que hay que analizar hasta el detalle todo para que nunca ocurra nada, pueden pasar cosas y esa norma me la salte. Los aventureros buscamos siempre algo que nos diferencie, pues, para nuestro currículum, porque hay que decirlo, también tenemos nuestra vanidad, por mucho que alguno la quiera esconder, la tenemos, ¿no? Entonces había algo que hemos perseguido todos, que es tener los 4 cardinales, que es decir, subir a la montaña más alta del mundo, que es el Everest, bajar a la cima más profunda del mundo, que es esta cima, la Krubera Boronia, irte al polo norte andando y irte al polo sur andando. Entonces tenía las tres, tenía el polo norte, tenía el polo sur, tenía el Everest, pero me faltaba la cima más profunda del mundo, porque se ha descubierto recientemente, no hace mucho, y es tan compleja, tan sumamente difícil, y está en un sitio tan remoto, que lo intentó National Geographic, que mira que tienen potencial, y no pudieron, se dieron la vuelta. Entonces lo intentó más gente y tampoco pudieron filmarla, esta cima, y entonces pues ya fuimos nosotros, y entonces ya por cabezonería, yo que creo que Cazurra de León, nos metimos y llegamos. ¿Qué ocurrió? Que cuando estábamos abajo se presentó una gota fría en el Cáucaso. ¿Y por qué está allí el agujero más profundo del mundo? Pues porque por esta parte del Cáucaso, cuando llueve en abundancia, es como el desagüe natural. Entonces el agua fluye para ese lado y ese es como un sumidero por donde bajan millones y millones de toneladas de agua cuando llueve. Pero pues imagínate una gota fría que cerró el aeropuerto, hubo un montón de muertos, cerró no sé cuántas carreteras, se armó un desastre en el país, bueno, y nosotros debajo, justo en ese momento. Entonces, por donde habíamos entrado, se selló. ¿Y qué ocurría? Pues a 1.600 metros de altura hay un sifón es una estrechez tan enorme, inundada completamente, que es muy larga, que tienes que entrar por un lado, por un agujero minúsculo, y salir por el otro agujero, tienes que bucear con equipos de buceo, con muy complicados, que tienes que quitarte parte del equipo para pasar el equipo, y entras tú con el regulador en la boca, todo esto, te estoy hablando sumergido, ¿no?, entre agujeros, y al pasar del otro lado, pues esa riada lo que hizo es mover las piedras, mover lo que había por allí, y los equipos de buceo que les habíamos dejado allí para el regreso, porque claro, tú te encuentras esto a 1.600 metros y sigues bajando hasta 2.135. Claro, al subir tenemos que volver a pasar esta galería inundada y nos teníamos que poner el equipo, pero la riada se llevó el equipo, todos los equipos, los cinco equipos de los cinco que estábamos. Entonces de repente te encuentras atrapado en un lugar que no hay manera de salir y ni nadie te puede entrar por el otro lado a buscar.
Hola, hola. En lo mejor se tiene que... En lo mejor recupero la llamada con Jesús Calleja en un segundo. Dos consejos, un momento.
Que venga que somos tontos, que no nos acordamos de las cosas.
Y los que tienen que ir a votar, pues a votar y dejarnos de derecha.
Porque son buenos, porque son guapos, o porque son los que más cobran de todo el...
Hay que meter la política en la cosa estudiantil. ¿Qué tiene que protestar mi hijo? Si a lo mejor no está...
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope y en nuestro muro de Facebook.
Ya está aquí la Navidad.
Hay que comprar el turrón.
Los vinos.
Los langostinos.
Y el jamón.
Y de cena preparamos pescado o carne.
Lo celebramos todos juntos, ¿no? Pues los dos.
Vamos al Corte Inglés. Tienen lo mejor y así nos aseguramos de que todo saldrá buenísimo.
Y la mesa maravillosa la pongo yo.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Bueno, estabas en lo mejor del en lo mejor del relato.
Y no lo tenía, esto no lo habíamos calculado, esta pausa para. Bueno, total que no existía ninguna posibilidad de salir y total que nosotros llevábamos comida para subir y bajar en 3 días y de repente pues ahí estábamos 10 días atrapados, 10 días sin poder salir de allí, sin comida, sin ningún tipo de comida, de nada, agua nos sobraba. Y a 0 grados de temperatura empapados, que teníamos que dormir unos con otros apretándonos, dándonos calor para no morir de hipotermia, desgastándote energéticamente, claro. Y luego tú imagínate en tu cabeza saber que estás atrapado, que tienes un sifón de por medio, que los equipos no están y que tenemos que estar buscando por toda la cima los equipos hasta que conseguimos hacer 2 equipos. De 5 que éramos, solo conseguimos confeccionar 2. El resto desapareció. Y teníamos que cruzar ese sifón con 2 equipos y organizar una movida en la cual pues pasa uno, lleva una cuerda, se quita el equipo, el otro tiene que tirar la cuerda y que no se encaje la cuerda con el equipo porque entonces el del otro lado ya no va a salir. Claro. Todo eso sabíamos que teníamos que hacerlo, pero todavía no podíamos ni hacerlo porque no paraba de llover y de seguir entrando agua. Entonces te tiras 10 días de tu vida sabiendo que estás enterrado en vida y que tienes que pasar ese sifón con 2 equipos y no sabemos si va a funcionar lo que vamos a preparar y luego cuándo va a dejar de llover para poder empezar a progresar y salir. Wow. Bueno, fue horrible, Carlos. Fue una sensación de... Bueno, y ya no te voy a contar cuando el equipo más potente que hay de espeleo rusos, que son buenísimos, que es el director de bomberos de San Petersburgo y su mujer, pues ya la mujer explota a llorar y escribe una carta de despedida a sus hijos y la mete en una botella para cuando nos encuentren algún día. Entonces, claro, ya me cagué, Carlos. Ya me deja esto, que son los buenos. Haciendo la carta de despedida a la familia, pues claro, aquello fue una situación pues muy dura. Lo que pasa que, bueno, incluso en esas situaciones me da por hacer humor. No sé, Carlos, yo creo que es una defensa, pero me da por hacer el chorra. Y yo creo que el hacer chascarrillos, el jugar un poco con el humor, intentar extraer alguna risa, pues bueno, pues eso siempre te da un poquito más de ánimos. Vamos. Y nada, después de 11 días conseguimos salir de allí en la más absoluta extenuación y no te voy a contar, o sea, salir de la tumba.
Lo más complicado que habías tenido hasta el momento era la peluquería Calleja, pero claro, después de la peluquería Calleja o la alta peluquería de señoras Julián, inicias tus viajes por el mundo. La verdad que con tus ahorros y tus cosas, la familia te decía que estabas loco, ¿no? Sí.
Pues mira, yo era un buen estudiante y se me daba muy bien y perdí mucho tiempo de estudios porque tenía tanta ansia por conocer el mundo que me fui a hacer la mili voluntaria a los 17 años y luego agarré el primer trabajo que había, que era la peluquería de mis padres, porque era la fuente más rápida de ingresos, es decir, ponerte a currar ya por explorar el mundo, que fue lo que hice, es decir, nada, todo lo que ahorraba, 6 meses al año viajaba, 6 meses trabajaba, monté mi peluquería para intentar tener un equipo de peluqueros y yo poder viajar más. Y eso es lo que hice a lo largo de mi vida. Desde luego recuperé los estudios, me hice piloto de avión, piloto de helicóptero, acabé los estudios, pero lo tuve que hacer después cuando asenté un poco la cabeza. El caso es que, bueno, yo nunca creo que lo haya asentado, Carlos, porque siempre he cambiado de profesiones. Creo que no he tenido una profesión más allá de 4 años. La televisión es la que me ha llevado más tiempo, pero siempre he cambiado porque las rutinas me matan. Entonces, tengo que dar cambios en la vida siempre.
Pues, bueno, has bajado, has subido, has planeado, sí, has excavado, has trepado, no te has ido al espacio, es lo que te queda, quizá.
Pues mira, fíjate que cuando yo fiché por Mediaset, estaba el proyecto de Virgin Galactic, de Richard Branson, el primer, vamos a decir, turismo espacial que se podría pagar. Tendría, bueno, pues un coste, no sé si eran 125.000 euros, que bueno, con sponsor y currándoselo uno, pues bueno, tampoco era una cifra inalcanzable. Y entonces, bueno, pues decidimos que en la cadena que yo sería que íbamos a ir al espacio y voy a contar cómo se ve la Tierra desde el espacio. Y ese proyecto pues lo planeamos y tuve el ok por parte de la cadena, lo que pasa que la nave no ha acabado de despegar porque no ha hecho más que tener problemas, se ha explotado 2 veces y bueno, mejor no ir, porque ya la nave ha explotado 2 veces, déjame que vayan otros primeros, cuando lo tengan bien homologada, vamos a intentar recuperar este proyecto, pero de verdad, Carlos, sí que me gustaría, es un reto que tengo que hacer, no sé cómo, o si me meteré de polizón, pero y el espacio me atrae y mucho.
Ustedes saben que en el inicio de esta temporada una de mis pretensiones era poder contratar a Calleja Jesús para que todas las semanas nos contara algo, no las semanas, cuando fuera, algo, una historia, un viaje, lo que está haciendo, simplemente con que nos diga desde dónde está, lo que está haciendo, yo ya me conformo. O sea, que sepas que no cejo, y que seguiré insistiendo.
No te preocupes que ya estamos trabajando tus equipos y los míos para encontrar el modo de hacerlo, porque claro, normalmente yo viajo 9 meses al año y donde estoy no suele haber teléfono convencional, tenemos que utilizar teléfonos satélites, bueno, en fin, yo creo que lo podemos hacer. Hombre, original va a ser, Carlos, ajá, que tú me llames y yo esté con una tribu perdida en un país africano,
bueno,
o en el Himalaya, pues tiene su gracia.
Eso es un pelotazo, así que lo vamos a hacer. Mi querido Jesús, te mando un abrazo muy fuerte, gracias por atenderme.
Igualmente,
buena suerte.
Carlos. Pues muchas gracias por tu llamada. Te agradezco mucho y feliz Navidad a todo el mundo.
Son las 11 y 28. Son las 10 y 28 en Canarias. María Josefa Fernández Bouza, de 75 años y vecina del Ferrol, lleva 54 conduciendo sin carné. Ayer rechazó la sentencia de conformidad que se le ofrecía por golpear un coche que estaba estacionado cuando salía con el suyo del garaje. María Josefa, que se niega a pagar la multa, insiste en que se examinó y aprobó en Orense hace 54 años, pero que se olvidó de ir a recoger el documento. A ella le pasó lo mismo con su carné de top model. Lo tiene, pero no cabe en la foto. Es el diario de mi Marijosa.
Querido diario, ayer fue la fiesta de Navidad de COPE. Yo no fui, no llegué porque me salió un plan paralelo a consecuencia de un encuentro que ya te contaré. No fui, pero el equipo de Herrera en COPE pegó un espectáculo gordo.
¿Pero por qué no fuiste, Socateta?
Aquí es que no se puede mantener un secreto, de verdad. Total, que fue la fiesta de Navidad de COPE y aunque la redacción de este programa no fue al completo, la representación fue minina. A imagen y semejanza de nuestro líder, hicimos bastante el cafre. Baste decir que Bárbara Archilla, alias Barbaridad, quedó segunda en el concurso de karaoke, 200 pavos. ¿Por qué quedó segunda? Pues porque no puede quedar primera, porque ha ganado tantas veces que ya da vergüenza. Así que se lo dieron a un muchacho de Cadena 100 que pasaba por allí y al que nuestra productora María Luisa Núñez quiso sacarle los ojos.
¿Pero por qué no fuiste, Socerda?
Es la vieja del visillo, de verdad. Pero la noticia es otra, querido diario. En el sorteo de premios a Paloma Tortajada le tocaron 1.000 euros. Pero Paloma Tortajada se había marchado de la fiesta para venir a trabajar al taller de costura Bangladesí, que es la redacción de Herrera en Cope en el turno de noche. Así que hubo algo de polémica porque al no estar se dudó de su asistencia a pesar del palito Ortega que le pegó al blanco de Rueda. Sonó su nombre por los altavoces, pero Paloma Tortajada estaba ya saliendo del sarao. Hundió la zozobra, el silencio, temblor de piernas, hasta que desde una esquina un grito desgarrador cortó la respiración a los asistentes. ¡Se ha ido a trabajar! ¡Se ha ido a trabajar! Era nuestra productora María Luisa Núñez, que en plan Khaleesi de Mother of Dragons, en plan señora Jumbo, madre de Dumbo, había arrebatado el micrófono al presentador. Con el rímel por las rodillas y el pelo como la fregona de un hospital, María Luisa se había encaramado de un brinco al estrado para defender a su prole. Si no le llegan a dar a palo torta el premio, anoche mueren varios gatitos. Luego se dedicó a hacerse selfies con la gente del programa que fue, pero como no sabe hacerlos, han salido todos movidos. Como fotógrafa es una mierda, pero es Belén Esteban con Andreíta.
¿Pero por qué no fuiste, Somarrana?
Porque yo soy como Ferreras y Pastor, periodismo o muerte, y es mejor que no se cuenten algunas cosas. La amiga moñuda me ha mandado un mensaje clarificador.
Amiga, si el diario lo escribo yo hoy, vamos a la calle unas 30 a 35 personas.
Por lo visto, hoy casi tiene que hacer deportes Tony, la de publicidad, y no se descarta que haya alguna bajada de tensión en el informativo de mediodía.
¿Pero por qué no fuiste, so perra?
Herrera, le he dicho, porque me encontré con mi primer novio. Pero eso, querido diario, te lo contaré otro día.
Ay, de verdad. ¡Qué asco!
Bodegas.
Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Te has resfriado este...?
Un poquito.
Yo el otro día cogí una galipandria.
Sí.
De esas complicadas.
Con balcones a la calle.
Con balcones a la calle, sí. Los vendavales, las lluvias. Yo no sabía, o a lo mejor es que estoy equivocado, que hay elementos que nos ayudan a prevenir, sí, o a tratar resfriados y gripes.
Sí, por supuesto que hay elementos y son utilísimos. Antes te digo, porque lo hablamos la semana pasada, que ayer finalmente se votó esta medida que proponían algunos eurodiputados contra la carne de los kebabs, y finalmente ha salido totalmente derrotada la medida, de manera que van a seguir funcionando como hasta ahora. Es noticia de ultimísima hora, porque creo que la votación fue por la tarde, ligeramente ajustada, pero vamos, como con unos 100 votos de diferencia, siguen los kebabs funcionando. Respecto a los alimentos que nos pueden ayudar en resfriados y gripes, hay que tener en cuenta que probablemente jamás, jamás tendremos un medicamento que cure el resfriado. ¿Por qué? Porque ahí actúan pues cerca de 300 virus diferentes, con lo cual sería, bueno, se lleva intentando lógicamente hace decenios, pero no se consigue nada. Por lo cual, lo que hay que hacer es potenciar nuestro sistema inmunitario, que esté fuerte, para que sea él el que luche contra estos elementos extraños que nos invaden, contra los virus. ¿Cuáles son las herramientas? Pues básicamente frutas, algunas verduras, como el ajo, la cebolla, el puerro, ahora explicaremos, alimentos ricos en zinc y selenio, junto a algún producto de herbolario. En cuanto a las frutas, pues es evidente que aportan vitaminas, minerales, compuestos antioxidantes, todo lo cual favorece la acción de las defensas naturales del organismo para que esté en mejor forma para luchar, sobre todo esos linfocitos que se llaman killer. Especialmente interesante dentro de la fruta, pues la naranja, el kiwi, la grosella, la guayaba, siempre con un chorrito de zumo de limón a cualquier cosa, todo ello por la riqueza en vitamina C. El ajo siempre hay que recordar que conviene tomarlo crudo, hay que tomarlo crudo, dice el refranero que ajo cocido, ajo perdido. El ajo crudo, pues por la mañana, lógicamente, es un antibiótico natural, eso ya lo sabían los romanos, que lo llevaban todos en sus mochilas, es algo que estimula las defensas y previene enfermedades respiratorias. En cuanto a la cebolla, que también habría que comer cruda, pero por ejemplo, le viene muy bien como acompañamiento de los, pues una buena garbanzada, unas alubias, la cebolla cruda primero facilita la digestión y sobre todo lo que facilita es la secreción de las vías respiratorias. El puerro también es como la cebolla mucolítico y antiséptico. En cuanto a los alimentos ricos en selenio, serían las nueces de Brasil, la levadura de cerveza con germen de trigo, eso hay que comprarlo en un herbolario ya junto, y respecto al zinc, pues los frutos secos en general, la avena en copos, con la que los yanquis se suelen hacer unas gachas estupendas por la mañana, el chocolate negro a la taza o en fin, o en la tableta, la carne magra de cerdo, que esto en temporada navideña pues suena muy familiar, las ostras, el que pueda pagárselas, aunque ahora ya bueno, más o menos hay fórmulas para que sean asequibles a todos, los cacahuetes, eso sí, crudos, como se ponían antaño en los baretos de aperitivo, la calabaza y sus pipas, las pipas de calabaza muy interesantes, siempre peladas y peladas, pues o con la uñita o compradas peladas, porque eso creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, están tan limpitas y porque eso se hace al chorro de cloro, de manera que conviene no chuparlas, las espinacas siempre crudas en ensalada y el germen de trigo y la levadura de cerveza, como explicábamos en los herbolarios. Una cosa importante es utilizar especias, determinadas especias que tienen valor nutricional y no solamente nutricional sino también medicinal, la cúrcuma que también hemos comentado en alguna ocasión, la pimienta siempre moliéndola en el acto, pimienta entera y molida en el acto, el perejil y el orégano. Ajá. Y un suplemento interesantísimo que he probado no solamente conmigo sino con muchísima gente a lo largo de los años que funciona maravillosamente es la uña de gato. No tiene nada que ver con los gatos, naturalmente. Realmente es un arbusto amazónico que tiene unas espinas así muy, muy en forma de uña de gato, pero es verdaderamente interesante para el sistema inmunitario. Para mí es lo que mejor funciona. Digo, aparte de llevar esta práctica, pero incluso cuando ya se notan los síntomas del resfriado, la uña de gato funciona muy bien. ¿Qué es lo que hay que evitar? Que esto también es muy importante. Pues el pan, vamos, en general, las harinas refinadas. Siempre mejor el pan y la pasta integrales. El arroz blanco, por supuesto, también desecharlo y ir por arroz integral. Derivados lácteos en general y, sobre todo, las grasas trans. Las grasas esas de la bollería industrial que agotan el sistema inmune y provocan inflamación.
Ya lo han visto ustedes. Esto en el caso de que estén ustedes resfriados o con, o con gripe. Luego.
O para prevenir. Para prevenirlo, claro. Claro.
¿Hay algunas tendencias gastronómicas que nos anuncia 2018?
Bueno, hay una que, como siempre, en esto ya llevamos años, pero ahora se va a producir un cambio legislativo decisivo. A partir del 1 de enero de 2018, en Europa, en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, entra la regulación de los nuevos alimentos que hasta ahora no reconocía los insectos como comestibles y a partir del 1 de enero de 2018 van a ser comestibles y perfectamente legales. Insectos enteros o sus partes, va a decir la legislación. Con esto, lo que se espera, o esperan algunos, lógicamente, que están metidos en el negocio, es que florezcan los Buxburger en todo el espacio europeo. Parece que inicialmente el mercado es alemán, pero bueno, que vamos a tener insectos en todo, incluso hay barritas energéticas de insectos que se llaman Insectific.
Pero eso es bueno, sirve para algo. ¿De qué está hecho una hamburguesa?
Bueno,
de esas?
Pues una hamburguesa normalmente lo que tiene son gusanos, gorgojos. ¿Te acuerdas de aquellos gorgojos? Quizás recuerdes que se le quitaban a las lentejas. Mi madre, por lo menos en mi infancia, me tuvo escogiendo lentejas parte de mi infancia, que había que quitarle. Uh-huh. Aparte de eso tenían palos, pero también tenían gorgojos. Bueno, pues se hace de esos gorgojos que antaño despreciábamos, de gusanos, sobre todo un gusano se llama gusano de búfalo, no es que lo tengan los búfalos, pero se llama así, de guisantes y de especias. Algo
que muy apetecible todo.
Muy apetecible. Dicen los defensores de esta comida de insectos que ya se ha intentado alguna vez y que, bueno, funciona por la curiosidad durante un tiempo y luego se cierra. Pero claro, la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dice que los insectos son la carne del futuro y que también son del presente para 2.000 millones de personas de todo el mundo, evidentemente personas que no tienen granjas de pollos ni de terneras como tenemos. tenemos nosotros en abundancia, o huevos, que hemos repetido ya en distintas ocasiones, es la proteína patrón, pues si no tiene todas esas cosas, pues se comen un bichito, ¿no? Se comen un insecto. Evidentemente, también hay un grupo muy importante de defensores de lo sostenible. Hay que decir que para producir un kilo de ternera se necesitan 10 kilos de alimentación para ganado, unos 12.000 litros de agua, que con lo que escasea es verdaderamente importante, y cerca de 200 metros cuadrados de tierra. Evidentemente, para criar un insecto se requiere muy poquita agua y un espacio reducido, pero también esto tiene su crítica, porque hay quien dice que a cambio el gasto energético es brutal, porque hay que mantener estos insectos en una temperatura entre 28 y 30 grados. Normalmente los gusanos, que son base de toda esta nueva hamburguesería de insectos, y entonces evidentemente para destinar esto a consumo humano hay que gastar muchísima electricidad, hay que gastar muchísimo dinero. Es decir, que tan sostenible no es lo de los insectos. Bueno, evidentemente donde se crían, supongo que en el Amazonas, pues ningún problema, claro, allí no hay que mantenerlos.
Pues ya me hablarás de la leche de cucaracha el próximo día, que ya me has dicho algo de eso, pero es que tengo que recordarle, ya mi Marijose además, que ella es muy seguidora como tú.
Soy muy.
Muy fan.
Muy.
Miguel Ángel, de Mi Hermano y Yo. Mi Hermano y Yo es un dúo que forman Jaime y Marcos Soto, son los hijos de José Manuel.
José Manuel, claro.
Cantan muy bien. Son,
son maravillosos.
Sí, artistas.
Sí, son graciosos, muy graciosos.
Y entonces...
¿Ibas a ir a verlos, ¿no?
Yo, sí, claro. ¿Ah?
Claro. A las 8 de la tarde, en el Hoy Eslava... Digo Hoy Eslava porque es que esto me lo manda el representante de y me pone. Oye, mira, concierto Mi Hermano y Yo, Jaime Marcos Soto, Hoy Eslava Madrid a las 8 de la tarde, y luego me pone, oye, por favor, se pronuncia Hoy Eslava. Digo, no me... ¡Pero hombre! Menos mal, porque yo en mi vida había...
No, porque tú no eres de salir.
Yo no soy de salir. No, escucha, mira, mientras lluevan flores, qué bonito. Y además añade el representante Alberto, dice, el Hoy Eslava, que la lleva un amigo muy amigo mío, Trapote se llama. Dice, digo, anda.
Anda, no, noticias digas, frescas.
Es que
se
de verdad,
ha muerto el Cid.
Sigue viva a pesar de no estar a la luz. Como los cuentos de dulce final, como la música y el compás de aquí de sur. Como la rosa en el jardín, el miedo. Septiembre, como abril, como el veneno que vive dentro de mí. Voy siguiendo tu sendero, nada me podrá parar. Sé que no soy el.
Que son más lindos. Por cierto, ¿se pueden sacar ya las entradas? Si se sacan ya, antes que mañana en taquilla, son más baratas.
¿Pero es mañana o es hoy?
Es mañana.
¿Es mañana? mañana, ¿eh?
¿Es mañana?
Espérate, para ver, es que aquí me ha dicho el
manager, representante, ¿qué te ha dicho?
Como el orgullo va a hablar sin hablar, como el pasado que viene y que va a la luz.
Ah, mañana. Vale,
mañana,
yo pensaba que era
viernes,
hoy.
Mucho mejor,
mañana que es viernes, mañana, claro.
Mucho mejor.
A las 8 en punto de la tarde. En Yoyoslava, ¿eh? Mi hermano y yo, Jaime Marcos.
Que ya sabe decirlo.
Sí, porque es que no caía yo como era. Además, eso que es una sala de fiestas que hay en Madrid, ¿no?
Creo.
Sí. Es una sala donde estuvo de DJ una tarde el otro, la Paquirrín. Pues por eso es mundialmente conocida.
No, es una sala buenísima, ¿eh? Además que van los grandes ahí, ¿eh? No claro. Pasa cualquiera por ahí, ¿eh? Es que tiene el representante muy bueno esta gente.
Pero además es histórico. Un sitio histórico en Madrid.
Es verdad.
Mítico.
Yo ya lo habíamos pasado.
La calle Preciados.
Muy buenos.
No, perdón. En la calle Arenal.
Arenal.
¿Has pasado justamente por... enfrente sí. de donde vivió el ratoncito Pérez, que vivió en la confitería Prats, en el sótano de la confitería Prats, pues enfrente está yo y estaba.
Hijo mío, eres una... Es que no hay,
está
no hay palo que se
que
toque.
Es verdad, ¿eh?
No hay palo que se toque que no lo bordes.
No se siente un amor de verdad, como el recuerdo que nunca se irá, como tú. La rosa en el jardín del miedo, como septiembre o como abril, como el veneno que vive dentro de mí. Voy siguiendo tu sendero.
Adiós, Miguel Ángel, pásalo muy bien.
Igualmente, muchísimas gracias.
La leche de cucaracha me tiene...
Es cucaracha del Pacífico, que la gente no empiece a ordeñar a las que tenga en casa, ¿eh? Tranquilicémonos.
Claro, claro. Claro, cuando chafas una cucaracha sale un líquido blanco.
Esto es.
Eso
pero
es.
Las nuestras creo que no valen. Creo que son las del Pacífico.
Sale una cosita blanca.
Rotera puntata.
Esto. En la playa. Y ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 12 del mediodía.
Sendero,
11 en Canarias. Pero antes de todo ello, por cierto, Goyo está enseñando las piernas por la redacción.
Sí, es un clamor.
Claro.
Y cola en la calle.
Sí. No me extraña. Les digo que antes de todo ello, el Ángelus.